Y el quinto punto nos dice, tengo derecho a cometer errores y hacerme responsable de ellos. Recuerdan que anteriormente en el segmento del 7.1 estábamos hablando justamente de cómo nos cuesta trabajo el reconocer nuestros errores. Porque volvemos. Todos estos son aprendizajes de nuestra infancia. Acuérdense cómo nos determina. Y nuestra creencia es de que no debemos equivocarnos. Porque papá y mamá se van a enojar mucho si tú no haces las cosas bien. Y entonces crecemos con esa sensación de que cada vez que yo me equivoco, le echo a perder la vida al otro. Entonces, sí, sí tienes derecho a cometer errores. Y también a tomar responsabilidad de esos errores que cometiste y decírselo a la persona. Sé que cometí un error y te compliqué mucho lo que estábamos haciendo. En lo sucesivo voy a ser más cuidadoso. Punto. Siento lo que sucedió, cometí un error. En lo sucesivo voy a tener más cuidado. Se acabó. Les decía yo en el segmento anterior, deje el error del tamaño que es. Reconócelo, hazte responsable, resuelve. Que cuando haces tus errores de este tamaño y vas y pides perdón y casi te quieres hincar, claro que el otro dice, tengo oportunidad de cobrarle la factura. El siguiente derecho nos dice, tengo derecho a decir, no sé. Y a nosotros no nos permitían contestar, no sé. ¿Dónde quedaron las tijeras? No sé. ¿Cómo que no sabes si tú las traías? ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde está el control de la televisión? ¿Quién sabe? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Aquí nadie sabe nada. Entonces, tú no puedes decir, no lo sé, ahora que eres un adulto, porque te van a regañar. Porque mamá y papá te decían, más te vale que tengas una buena respuesta y no me estés diciendo que no lo sabes, porque me voy a enojar mucho si no sabes dónde están las cosas. Y entonces va creciendo uno con toda esta sombra y el día que alguien llega y te pregunta algo, ya sea intrascendente o trascendente, tú no puedes contestar, no lo sé. Te cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. A mí me encanta una situación y te la voy a compartir que sucedió ahorita, en esta época, hace 2-3 semanas. Teníamos una reunión en la oficina y entonces yo no entendí. ¿Y qué pena da decir, no entendí, no lo sé? Y entonces el jefe está explicando. Y entonces yo le digo, ¿me lo puedes volver a explicar? Y me lo explica. Y no le entiendo. Y me lo vuelve a explicar y no le vuelvo a entender. Y ahí sí ya por pena, en la junta con los compañeros, me quedé yo callada. Dije, pues nadie dijo nada. Pues los demás sí entendieron. Pues voy y les pregunto. Cuando termina la reunión y yo voy y les pregunto, ¿le entendieron? ¿Me explican? Porque yo no entendí. No, pues no sé, yo no la entendí tampoco, maestra. ¿Y tú la entendiste? No, nadie la habíamos entendido. Pero qué pena nos da decir, no entendí, no lo sé. Cuando alguien llega y te dice, oye, ¿qué vas a hacer en 2 años? Ah, sí, tengo planeado cambiarme de trabajo y cambiarme de ciudad. Y tienes que dar una serie de contestaciones, porque simplemente no puedes decir, no lo sé. No siempre tenemos obligación de saber las cosas y de tener que dar una respuesta. Tú tendrás tu propio espacio para decidir y elegir qué hacer dentro de 2 años, pero por el momento no lo sabes y está bien. Yo creo que a ustedes les ha tocado ver esos programas donde hacen una broma y la gente, como es incapaz de decir no lo sé, inventa cosas. En este programa pasaba una persona y se acercaba el actor, ¿no? Y le decía, oiga, ¿en dónde se encuentra la calle Rubén Darío? Y la persona inventaba y le decía, aquí a 3 cuadras le da vuelta a la derecha. Y no era cierto. Les hacían preguntas como, ¿y usted qué opina de los satélites que hay ahorita, que si nosotros volteamos a ver estos satélites, nos va a hacer daño la luz y podemos quedar ciegos. Y la gente decía, no, es muy peligroso, eso de los satélites es muy peligroso, porque además de que te pueden dejar ciego, te pueden caer encima y destruir. Bueno, no, eran unas historias que la gente armaba, simplemente en lugar de decir, ¿de qué satélite me habla? No sé si lo que me está diciendo es verdad, si voltear a ver me vaya a quedar ciego, ¿sí? ¿O usted sabe que en esta evolución que hemos tenido en el transcurso del tiempo, ahora la luna va a ser el sol y el sol va a ser la luna? Y la gente te contesta cada cosa. Sí, yo ya había escuchado hablar de eso. Y dices tú, es obvio, no puede existir eso que estás diciendo. No puede ser cierto. Y sí, es cierto. Por la única razón de que no sabemos contestar, no sé, no lo creo, déjame investigar, voy a buscar a ver de qué se trata. Bien, pasemos al siguiente que nos dice, tenemos derecho a ser independientes de la buena voluntad de los demás. La gente que te quiere, la gente que te ama, va a acercarse a ti para ayudarte si tienes un problema. Pero muchas veces ni siquiera te va a preguntar. Es tanta su buena voluntad que va a llegar a ayudarte en tus problemas y muchas veces el problema se hace más grande. Y de repente nos da mucha culpa porque dices, es que mi hermano, es que mi hijo, lo están haciendo con muy buena voluntad. Lo único que quieren es ayudarme. Pero a veces esa buena voluntad provoca que el problema se haga más grande, especialmente yo les digo en las discusiones de pareja, todo mundo quiere intervenir para reconciliarse, no estén peleados y el problema lo hacen más grande porque cada quien empieza a dar una versión y a decir cosas que a la pareja ni se le había ocurrido. En la educación de los hijos igual, te la pasas opinando sobre los hijos de los demás y con muy buena voluntad tomas al hijo de tu hermana para llevarlo a clases de karate, para llevarlo a natación, porque el niño está gordito y eso no está bien, y es mi sobrino y yo lo amo. Es muy buena tu voluntad, pero no puedes invadir así los espacios, no puedes llegar a violentar, aplicar tu buena voluntad, ¿sí? Ni permitir que los otros apliquen su buena voluntad en ti si antes no han tomado acuerdos y negociaciones. Por lo tanto, así como tú tienes derecho a ser independiente de la buena voluntad de los demás, los que te rodean tienen el mismo derecho. Con esto te estoy diciendo, no invadas la vida de los demás. Y el octavo derecho asertivo dice, tengo derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. Tengo derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. Cuando tú tomas una decisión, la gente que te dice, estás loco, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Eso no tiene lógica. Y nosotros desde que éramos pequeños, esa creencia infantil nos decían en casa, nada es mejor que hacer las cosas con lógica y razonamiento. Cuando tú llegas a la edad adulta, a los 20, 22 años, tomas la decisión de estudiar una carrera y llegas con tu familia y le dices, papá, mamá, ya decidí mi carrera, yo quiero ser doctor. Y papá y mamá se van para atrás y te dicen, estás loco, eso no tiene lógica. Tu papá es un notario muy destacado, es un abogado excelente, tienes el despacho, los clientes, no tiene lógica que te vayas a estudiar otra carrera cuando aquí tienes todo puesto. Y yo te digo, tienes derecho a tomar esas decisiones que no son lógicas para los demás. Porque si tú terminas siguiendo la lógica y te vas a poner ese despacho, cuando tú querías ser médico, no te va a funcionar. Alguien te puede decir, no tiene lógica que pongas ese negocio. Mejor vete a trabajar a una oficina administrativa. No tiene lógica que pongas ahorita un negocio porque hay crisis, vas a quebrar. Vete mejor ahí a buscar en una oficina administrativa. No tiene lógica porque no vas a estar seguro. Aquí vas a quebrar y allá vas a tener un sueldito de 2 pesos. Y yo te digo, ¿quién lo asegura? Cuando hay negocios tan, tan exitosos, lo único que no tiene lógica en esta vida es que estemos haciendo cosas que no deseamos. Nuestro siguiente derecho asertivo, que es el número 9, nos dice, tengo derecho a decir, no lo entiendo, que es un poco lo que yo te estaba explicando anteriormente. Qué pena nos da decir, no lo entiendo, porque la gente va a pensar, soy tonto, soy un inútil, todos entendieron, yo soy el único que no entendí. Y está muy ligado con esto que yo te decía, no lo entiendo. Y si no entiendo, pues no sé qué voy a hacer. Cuando a mí la información me queda clara, cuando a mí mis proyectos de vida los tengo en concreto, entonces sí puedo decir, ya lo sé, o puedo decir, ya entiendo. Pero nosotros pedimos una dirección en la calle. ¿Me dice, por favor, dónde está la avenida Providencia? Bueno, son las calles que están aquí cerca del lugar donde estamos grabando ahorita. ¿Dónde está la avenida Providencia, por favor? Y la gente te dice, mire, sigue derecho, 10 cuadras, va a encontrar un banco y entonces ahí va a dar vuelta a la izquierda y de ahí dando vuelta a la izquierda va a encontrar un kiosco y más adelante, 8 cuadras más, entrando por un cruce. Pero no se vaya a desviar, ¿eh? No se vaya para la izquierda. Entrando por... Y te dan un montón de instrucciones que tú terminas diciendo, ¿sí? ¿Entendió, señorita? Sí, entendí. Sí, aquí derecho. Y a las siguientes 4 cuadras estás preguntando nuevamente dónde está la avenida Providencia. Porque te da muchísima pena decir, no lo entiendo. Y si te hablo de emociones, peor tantito. Cuando te dicen, entremezclando los derechos asertivos, ¿no? No tiene lógica que quieras a ese hombre. No tiene lógica. Y entonces tú te quedas así como, soy tonta. No entiendo. ¿Por qué lo quiero? Es que no es posible que no entiendas esta operación que te estamos presentando estadísticamente para el proyecto que tienes que hacer. Y tú eres incapaz de decir, no lo entiendo. Yo les digo mucho aquí en la oficina, que se ríen mucho los muchachos de mí y la gente que viene, los alumnos, porque les digo, bueno, yo soy maestra de pizarrón verde con GIS. Así empecé yo siendo maestra y de repente me traen las computadoras, las televisiones, los videos, las ediciones, todos los códigos que manejan para poder subir los videos y la nube y el Vimeo y todas las cosas que se manejan. Y yo les digo, no lo entiendo, no les voy a mentir, ellos son expertos, crecieron con estos aparatos, yo no. Y entonces cuando me están explicando algo, les digo, hijo, no te entiendo, resuélvelo. Creo que te entretengo menos si lo resuelves y no me explicas. Y no tienes por qué sentirte mal. Yo soy experta en PNL, experta en dar cursos, como hay un experto en matemáticas, como hay un experto en ingeniería, como hay un experto en diseño. ¿En qué eres experto tú? Porque eso te permitirá situarte en lo que sí eres y no estarte complicando la existencia porque no eres capaz de decir no lo entiendo. Y nuestro último derecho asertivo, que es el número 10, dice, tenemos derecho a decir no me importa. Esto no me importa, suena fuerte, ¿eh? La cuestión es que cuando los libros son traducidos al español, pues perdemos ciertas estructuras gramaticales y suena una frase fuerte, no me importa. Cuando yo digo no me importa, no me estoy refiriendo a ese sentido de no me importa. Aquí es ante esa exigencia de la gente. Tienes que comer bien, tienes que hacer deporte, tienes que cambiar tu vida, el decir, no me importa, pero no me importa, o sea, no decírselo a la gente, no me importa, saber que a ti no te importe en el sentido perfección, ¿sí? Puede ser que yo tenga muy buenos hábitos alimenticios, pero que a veces por los horarios del trabajo yo no pueda permanecer comiendo sanamente a mi misma hora. Entonces, cuando yo digo no me importa, no es que no me importe mi alimentación, no es que no me importe estar mejor, ¿sí? No me importa el tener 10 en todo. Eso es lo que a mí no me interesa. Y te invito que ojalá puedas pensar mucho en esto, porque las exigencias, muchachos, que a veces nos ponemos son muy fuertes. El mejor papá, el mejor en ventas, el mejor en el deporte, el mejor en los negocios, el mejor, el mejor, el mejor. Y yo te digo, tienes derecho a no sacar 10 en todo. Finalmente, ¿sabes en qué sí vas a sacar 10? ¿Y en qué vas a ser experto? ¿Y en qué vas a ser excelente? En las cosas que te gusta hacer. Esas cosas no nos cuestan trabajo. Te voy a pedir que revises muy bien en el día a día cómo estás aplicando tus derechos asertivos. Pero ¿sabes qué es lo que más me interesa? Que aprendas a respetar los derechos asertivos de los demás. El que esté enfrente de ti tiene derecho a dejar de lado tu buena voluntad. El que esté enfrente de ti tiene derecho a decir, no lo entiendo, no lo sé. Esa gente que te rodea, que a veces tanto te desespera, tiene derecho a ser su propio juez. Cuando nosotros bajamos a estos términos de la comunicación asertiva, entendemos por qué es una comunicación tan amorosa. ¿Por qué? La tenemos en una doble vía. En donde yo te respeto, todos tus derechos son respetados por mí, pero también mis derechos, esos mismos derechos, son respetados por mí. Y mi comportamiento hará que los respeten los demás. Me da muchísimo gusto estar con ustedes dando este fundamento para que a partir de ahora tus relaciones hacia los demás, tu relación hacia los demás, sea de más respeto, de más amor, de más cordialidad y de más entendimiento. Esto no significa que no te vas a desesperar, que no te vas a enojar, no. Significa exactamente que estamos aprendiendo a respetar amorosamente a los demás. Por favor, escriben ahí sus comentarios de cómo les está yendo en la aplicación de las técnicas de asertividad y también cómo les está yendo en este cuidado de los derechos asertivos de ustedes y en el cuidar los derechos de los demás. Me dio muchísimo gusto estar una vez más. Nos vemos en el próximo módulo. Soy la maestra Ana Luz Velasco.